Deportes. Deportes.
COPE Asturias.
Estar informado.
Abrimos la tertulia del Oviedo, es jueves en la cadena COPE y es siempre jueves oviedista en Deportes COPE Asturias. Hoy desde un lugar diferente, que es el Terrameiga, aquí en el centro de Oviedo, porque la Espita, insisto, hoy están de descanso. Iban trabajando mucho estas semanas y necesitaban descansar, así que hoy descanso en la Espita y estamos en el Terrameiga, que es un sitio del mismo grupo y que es fantástico también. Es una pulpería genial y hay alguno que todavía está terminando de comer, ¿eh? O sea que hay alguno que le ha gustado mucho el sitio. Sergio Fernández es ex de direcciones deportivas como la del Oviedo y la del Burgos, casualidad esta semana, comentarista del Chiringuito, creador de Dirfoot. Hola, Sergio, muy buenas.
Muy buenas.
Hemos decidido que con el partido del sábado había que traerte.
Sí, hombre, por sumarlo un poco,
sí,
de todo, ¿no?
Sí, bueno, por traerte. Oye, de vez en cuando.
Nosotros no fallamos nunca. Fallan las ciudades deportivas, cierran los chigres, pero nosotros aquí no,
sí,
fallamos.
Sí, porque es gente habitual la que está hoy por aquí.
Eso.
Está nuestro escritor de cabecera en Deportes COPE Asturias, Fernando Menéndez, muy buenas.
Buenas, ¿cómo estáis todos?
Me gusta la gente que no falla, Fer.
Bueno, a mí también, ¿eh? Sí. La lealtad es algo que hay que valorar.
¿Cómo habéis comido? ¿Cómo ha sido?
Diez.
Muy bien.
¿Muy bien?
Muy bien. Este es un local que además para mí me resulta muy familiar porque cuando era otro negocio, un café,
ya,
venía mucho yo a este café.
Muy bien. Y está por aquí también el portero del Atlético Lugones y sobre todo comentarista en Deportes COPE Asturias, Rafa de Diego, muy buenas.
Hola, muy buenas.
¿Cómo estás, Rafa?
Bueno, tuve unos días un poco complicados, pero desde ayer bastante mejor.
¿Pero por qué? ¿Un tema personal? ¿Un tema deportivo?
Con el Oviedo, hombre, con el Oviedo. Al final teníamos mucha ilusión con ese partido y bueno, pues fue una pena.
¿Queréis decir algo sobre el derbi? Nos queda muy atrás ya, son 5 o 6 días, pero claro, no habéis tenido la oportunidad antes. ¿Queréis decir algo sobre el derbi?
No, yo de lo que comenté en la transmisión, me parece que al Oviedo le quitaron un penalti por lo menos bastante evidente, que me sigue pareciendo inexplicable que el VAR no lo hubiese llamado, y creo que Carrión ahora sí ya tiene que tomar la decisión con Borja Bastón, porque si no la toma se está pegando un tiro en el pie que ya va a impedir que el Oviedo directamente quede entre los 6 primeros.
Yo, más allá de las cuestiones arbitrales que ya están muy habladas y que incluso has escuchado, has visto reconocer a gente que no te esperabas que el penalti era penalti, yo incido en lo mismo que acaba de incidir Sergio. O sea, yo creo que el equipo genera y puede tener fluidez de juego. Yo creo que el otro día hizo bastante para llevarse por lo menos un punto, pero en el cabo final del juego, o sea, donde se dan los goles, hay algo ahí que no...
Algo que falla, ¿no?
Sí.
El Oviedo, como comentamos, es que más allá de la polémica arbitral, que sabemos que está ahí, que al final pudo influir en un resultado, pero es que no estamos para buscar excusas, estamos para ver qué podemos hacer o qué podemos opinar sobre lo que está en nuestra mano, en este caso la mano del entrenador o de los jugadores. Y a mí me gustó el partido del Oviedo en el sentido de que generó, que creo que fue bastante superior, pero vamos, no podemos negar que el Oviedo tiene un problema muy grande con el gol. No solamente que llegues muchas veces a la línea de fondo, que pongas muchos centros, sino quién remata esos centros y cómo se mueve dentro del
área.
Es
que yo no compro lo de los centros son malos. Bueno, los centros son malos, pero hombre, cuando pones 30, aunque sea malo, si tienes un delantero que de verdad se mueve bien en el área, alguno te lo hace bueno. ¿Alguno?
No, y que además el mismo delantero que está ahora en el Oviedo hace 2 temporadas metió 20 y pico goles con gente centrando del mismo nivel o inferior, porque supongo que el lateral izquierdo que había en aquel momento todo el mundo estará de acuerdo que era peor que Abel Bretones. Entonces,
Cornudera, ¿no?
Sí, simplemente es un delantero que ahora mismo está en un nivel bajísimo, seguramente el más bajo de su carrera, y le pongan centros mejores o peores, no las mete porque físicamente no puede.
Ya, pero empieza a ser un poco negligencia de Carrión que partido tras partido estemos viendo un nivel bajo de Borja Bastón, y es una realidad, y es una cuestión deportiva. Es decir, lo que dice Sergio, hace 2 temporadas tenía ese segundo para adelantarse al marcador, para rematar con más comodidad, ahora no lo tiene. Bueno, pues si estás en mal nivel durante toda la temporada y que sea titular todos los días, por lo menos un día cambia.
Sí, además yo creo que más cosas que puede dar un delantero, que lo da Borja Bastón, de esas zonas, de esos momentos del partido en que se juega sin el balón, tampoco tiene el físico ni la chispa que puede tener otros compañeros y que se les ve cuando salen, ¿no?
Y luego yo pienso una cosa, que es muy injusto también para Lemao y para Masca, porque si me dices que no tienes más delanteros, pero es que Lemao y Masca, cuando salen, pues no lo hacen mal. No digo que sean Messi ninguno, pero no lo hacen mal. Es decir, como por lo menos para merecer un día salir de mano.
Sí, eso está claro. Al final creo que tiene que dar más oportunidades. Del otro día también me quedo que no me gustó cómo salió el equipo al partido. Creo que fueron a jugar un derbi en el Molinón, como si estuvieran jugando, con todo el respeto, contra el Atlético Lugones. Estoy aquí representando.
Por no faltar a nadie, ¿no?
Por no faltar a nadie. Es que no puede ser, no puede salir tan desenchufado. El primer gol, hay que ponerle ahí, estamos de acuerdo. Pero es un error grosero en un despeje de Jimmy. Y al final Jimmy sale en todas las fotos. Volvemos a preguntar siempre lo mismo. ¿Cuál es el objetivo del Oviedo? ¿Subir a Primera División? Pues hay jugadores que para mí no están dando el nivel y que no pueden estar ahí.
A ver, yo más allá de jugadores o no, creo que el míster es el que tiene la responsabilidad de ponerlos. Podemos ir a Borja Sánchez. Es un futbolista que no está para jugar al fútbol. No es una cosa opinable, bajo mi punto de vista, viendo el rendimiento. Entonces, el problema no es de Borja Sánchez. Borja Sánchez, por lo que sea, no está. El problema es del entrenador, que decide ponerle y además lo pone en un tramo de partido lo suficientemente largo para que se noten las carencias que tiene ahora mismo.
Pero a mí eso me parece diferente, porque a Borja Sánchez igual lo quieres meter en dinámica aunque sabes que no está.
Sí, pero no
y
está,
le das 10 o 20 minutos.
Yo
de
creo
acuerdo.
Que es una cosa bastante
es evidente,
sangrante,
es evidente.
Que no está.
Pero entiendo que la labor del entrenador es ir metiéndolo poco a poco, tratar de que esté. Una cosa es eso y otra cosa es que fuera titular todos los días, Borja Sánchez.
No, claro, pero cuando uno es titular todos los días, ya directamente es lo que digo, es el tiro en el pie definitivo. Es algo que venimos comentando en la tertulia desde el segundo o tercer partido. El año pasado ya se le notaba a Borja Bastón que está en un peor nivel y ha continuado este. Y si lo que decís, si más que hay alemanes parece que están haciendo buenos partidos cuando salen y el míster no los ve, entonces la negligencia es de mercado. Porque entonces no te valen ninguno de los tres delanteros y entonces el problema es mucho mayor.
Lo que dice Rafa también sobre los inicios de partido empieza a ser una cosa muy seria, ¿eh? Que un día puede ser casualidad, dos, pero ya se repite muy habitualmente, ¿eh?
Sí, yo estoy de acuerdo con Rafa, que el otro día el Oviedo no se tomó, en el buen sentido de la palabra, tan a pecho el derbi como lo hacían otras ocasiones, cosa que el Sporting se hizo. Y además yo creo que tácticamente de mano el Sporting, Miguel Ángel Rodríguez, le sorprendió a Carrión. Y eso le dio un rato que, bueno, luego se fue basculando y fue equilibrándose, pero le dio el fruto de un gol. Es verdad que es un gol, un golazo que sale una década, no sé cuánto tiempo, pero también viene previo un fallo de balance defensivo que no se hace como debía hacerse, ¿no?
Fer, y que ya no solo los derbis, en general al fútbol, lo estamos viendo esta semana en Champions, los partidos se ganan por tomárselos a pecho y por ganar duelos. Puede ser que tácticamente, que los entrenadores, que tal, pero sin luego duda. Hay un duelo en el que uno gana a otro y a partir de ahí se claro. genera. Y el Oviedo estuvo ganando muchos derbis muchos años porque se tomaba a pecho el partido, porque se sentía herido el orgullo del club y de la afición, y esta vez eso no se consiguió transmitir en el vestuario.
Lo comentábamos la semana pasada, creo que el partido era más importante a priori para el Sporting que para el Oviedo y lo demostró. El Sporting necesitaba ganar sea como sea y al Oviedo no le importaba tanto. Se demostró los primeros minutos. Si el otro día el guión fuera distinto, que lo comentamos aquí, hubiera marcado el Oviedo primero, estoy convencido de que hubiera sido un partido muy, muy complicado para los jugadores del Sporting. Y al final, siendo un equipo superior como fue el Oviedo el otro día, bajo mi punto de vista, creo que el Sporting estaba en cierto modo cómodo. Los primeros minutos fueron para el Sporting, estuvieron jugando bien y al final te ceden un poquitín esa responsabilidad de sacar el balón porque al final no tienes la necesidad de exponerte tanto y final pues sí, eso fue lo que pasó.
Y una cosa, que a veces hay jugadores que no se puede decir nada por quién son, no se puede tener un futbolista en la plantilla que hace un control cerca de la banda y que no tiene la capacidad de correr 3 metros cuando acaba de entrar al campo. Se puede llamar Santi Cazorla o se llame lo que sea, son cosas absolutamente anticompetitivas y que a mí me siguen llamando mucho la atención del proceder que hay en el club en determinadas situaciones cuando yo en otros clubes no veo estas cosas. Entiendo que venda camisetas, que es un orgullo, que a todos nos hace sentir muy bien que esté en el club, pero aquí ya ha habido jugadores que cuando se han visto que físicamente no podían, cogieron los bártulos, perdonaron su contrato y se fueron.
Pero Cazorla, yo creo que ya sabes lo que hay con él, es decir, a nivel físico está...
Pero hacer un control y no poder caminar, porque ya no es ni la velocidad, porque tenía mucha distancia con su
es
marcador...
Es que está así,
y no...
Sergio, él físicamente está así.
Ya, pero eso no es fútbol profesional, no, no, espera jugar una pachanga con nosotros.
Pero es verdad que es que yo creo que es el contexto, es decir, contra el
claro.
Hizo un partido, para mí, Cazorla brutal. Pero es verdad que cuanto hay ida y vuelta...
Ya, pero el fútbol es competitivo, hay que ganar duelos, hay que hacer un montón de cosas.
Por eso que para mí, Santi Cazorla es un recurso para un contexto de partido muy, muy determinado.
Por eso muchas veces cuando hablamos de la plantilla empezamos. Camarasa no juega, Cazorla tiene los problemas que tiene, Borja Sánchez viene como viene. Dubasín era el refuerzo del siglo, por ahora no aportó nada. Borja Bastón metió 20 y pico goles hace no sé cuándo, no tal. Al míster, los dos entrenadores siguientes tampoco le sirven. Oye, cuidado con la plantilla, más las lesiones, más todo. ¿La plantilla suena muy bien? Sí, creo que está... bien planteada a nivel de nombre? Sí. ¿Está bien construida? Creo que no. El otro día Carrión solo saca media punta, el futbolista es de banda y lo que le faltaba era presencia en área, y le pasa muchas veces, acumula mucha gente que le va a dar construcción, que ya la tiene, y luego no tiene presencia.
Pues a mí la plantilla me gusta y los nombres también. Lo que me parece es que el Oviedo, no sé si es por los elogios que les estamos dando desde la prensa, desde la gente o tal, tengo la sensación de que los últimos partidos están jugando al tran-tran, sí, sí, y que están jugando un poco con el pecho para arriba. Y yo en esta categoría no eres superior a nadie como para jugar con el pecho para arriba. Es mi sensación.
No puedes perder nunca el hambre, porque si la pierdes y te conviertes en clase acomodada, acaban pintándote la cara. Y el Dense sacó aquí un punto jugando de manera muy ordenada, aprovechando la oportunidad que tuvo. No hizo nada del otro mundo, y el Sporting tampoco hizo nada del otro mundo para llevarse partido.
Es que, Fer, lo de tirar las primeras partes contra el Elche remontas un día, sí, puedes remontar un día, pero lo normal en segunda es que no remontes, que como mucho te pase contra el Dense, que empatas, o que te pase como contra el Sporting, que juegas en el Molinón, en un campo muy fastidiado, contra un buen equipo, y pierdas.
Y el Oviedo, el entrenador, sabe que en segunda está todo muy parejo, y que si no pones, si no echas el resto en los duelos individuales, en detalles, pues cualquiera te puede ganar en cualquier momento.
Hacedme un apunte rápido lo del sábado, ¿qué esperáis? Porque yo decía antes que era, me parece un partido bastante clave, la verdad, para el Oviedo después de perder el derbi. ¿Qué esperáis?
Yo, si me permites, yo creo que ya es una final para saber a dónde vas. Si tú pierdes con el Burgos, pierdes. Te pones a 4 puntos, pierdes el golaveraje. Empieza a tener un poco de urgencia el Oviedo para saber a dónde llega. Son muchos actores los que están metidos en la misma película y al final cada partido cuenta, pero este es muy importante.
Yo no me atrevo a decir que sea una final ya, porque queda todavía mucha temporada por delante, pero sí que después del derbi, el único consuelo es que en el derbi, a pesar de todo lo que estamos diciendo, pudo haberse llevado algo positivo y no hizo un mal partido, objetivamente, después de que se repuso del primer susto. Esperemos una versión del Oviedo más activa desde el primer minuto. El partido dura 90 minutos. Eso se suele decir para el final del partido, pero también hay que decirlo para el comienzo del partido.
A ver, yo creo que para el Oviedo en diferentes aspectos es un partido muy importante, sobre todo emocional, para que la dinámica no empiece a ser mala de verdad, y sería muy cómico que un director deportivo y un entrenador que estuvieron aquí y al club no les sirvieron fuesen los que les diesen un poco la estocada.
Michu y Bolo, vienen al Tartiere.
Sí, sí.
Bueno, Johnny Montiel, por ejemplo.
Sí, gente.
El partido tiene.
Sí,
tiene miga.
Oye, algún jugador que estuvo aquí.
Tú los conoces bien, Sergio, que estuviste ahí.
Igual se quiere reivindicar por lo que sea.
Sí, señor.
Borja Bastón o alguno de estos, igual es su momento de darlo todo.
Pues es un partido guapo, sí, señor. El sábado a las 4 y cuarto en el Tartiere, ese Oviedo-Burgos, que después del derbi asturiano va a tener mucha importancia. Todos lo tienen, pero cuando vienes de perder un derbi, todavía más. Ahora vamos a hablar tema Ciudad Deportiva, porque es el otro gran tema de la actualidad del Oviedo. Pasamos por Adarsa, dame un momento y hablamos de la Ciudad Deportiva.
Se prohibirá la entrada al centro de la ciudad a los vehículos de combustión.
¿Qué será de la degradación de la movilidad? No lo tengo claro. ¡Que se callen ya! ¡Basta!
Ya lo he decidido. Elijo no renunciar a nada. Elijo el clase A híbrido enchufable de Mercedes-Benz.
Solo hasta fin de existencias en Adarsa, rebajamos nuestros clase A híbridos enchufables de stock para que hasta los más indecisos ni se lo piense. Consulta condiciones en www.grupoadarsa.com. Adarsa, concesionario Mercedes-Benz en Siero, Gijón y Avilés.
En COPE nos gusta contarte buenas noticias.
Bueno, la verdad que el día de hoy está lleno de noticias. Una que es una buena noticia.
¿Cómo nos hacen falta las historias positivas? Mira, es imposible que con esto que te voy a contar no se te ponga la piel de gallina.
Y hoy se ha confirmado una buena noticia. El secreto para llegar a los 100 años está aquí, en España.
Te vamos a contar la historia de una acogida.
Ha sido una mañana intensa, interesante, bastante emocionante.
A Carlos Herrera, Ángel Expósito, Pilar García Muñiz, Pilar Tis Cisneros, Fernando de Aro y Alberto Herrera les gusta contarte buenas noticias.
Escúchalas a diario en COPE, también en cope.es y en redes sociales.
Ven a La Espita este invierno y disfruta lo grande.
Con nuestros arroces, el negro, el caldoso con bogavante.
Con el bacalao, increíble. ¿Y qué decir del pulpo?
Y si te gusta la parrilla, tenemos las mejores carnes, churrasco, presa, chuletones.
Y es que en La Espita, cocinamos con cariño.
En Coyoto Sidrería La Espita. Buena cocina, buena sidra y buenos amigos.
Reserva mesa en el 984 18 45 52.
Aparcamiento propio.
Ay, es que el final de esta peli es tan bonito, cuando ella está en el coche y le ve y está a punto de abrir la puerta, pero no lo hace. Es que en la vida lo importante es saber aprovechar las oportunidades.
Hay coches que solo pasan una vez. Tu Citroën C3 desde 13.200 euros financiando y con entrega inmediata. Solo por esta vez y solo este mes.
Citroën.
Condiciones en citroen.es.
Te lo digo o te lo cuento. Te lo digo. Sigue subiéndome el seguro del coche, aunque nunca me han multado. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua. Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Te lo digo, te lo cuento. Vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
¿Te imaginas que la mejor chef del mundo te haga la paella del domingo? Pues ahora Acciona Energía, la mayor compañía energética del mundo que solo opera en energías renovables, te instala los paneles solares en tu casa y pone toda su energía a tu servicio a un gran precio. Aprovecha y hazte autoconsumidor. Entra en Hogares Acciona Energía e infórmate.
Ven a la Cañada Real Molinón. En la Cañada tenemos cocina abierta todo el día. Ven a probar nuestro menú carta de lunes a sábado. Disfruta con los tuyos en nuestra gran terraza con pantallas, en pleno corazón de El Molinón. Vive los partidos del Sporting en la Cañada, en los bajos del Molinón. ¿Ya nos conoces? ¿A qué esperas? Ven a la Cañada.
Quiero explorar, sin importarme cuándo volver. El exterior, quiero formar parte de él.
Vale, bichito, nos vamos a Disneyland París.
Reserva durante Semana Mágica en Halcón Viajes. Precio de referencia 144 euros por persona y noche en el Disney Hotel Cheyenne, con entradas incluidas. Plazas limitadas, consulta condiciones. Ven a Disneyland París con Halcón Viajes volando con Iberia. Halcón Viajes, sabemos de viajeros.
En Unión Financiera Asturiana sabemos que la mejor palabra es unión. Hemos aprendido que la unión de nuestro trabajo y nuestros clientes son la clave para avanzar y lograr más. Más empresas, más empleos, más deporte, más cultura, más unión para poder ofrecerte los mejores productos financieros y seguir apoyando al deporte y a la cultura asturiana. Trabajamos desde Asturias para toda España. Llámanos al 985 27 74 27 o visítanos en unionfinanciera.es. Unión Financiera Asturiana. Desde 1984, dando crédito a tus sueños.
Deportes.
COPE Asturias.
Estar informado.
5:53. Estamos en directo en la cadena COPE. Estamos en el restaurante Terramiga, en el centro de Oviedo, en la calle Jovellanos, haciendo radio con la tertulia del Oviedo los jueves. Hoy, de descanso en la Espita, estamos en el Terramiga con los habituales, con Sergio Fernández, con Fernando Menéndez, con Rafa de Diego, con la gente que no falla. ¿Qué os parece lo de la Ciudad Deportiva? Porque lo de la Torres se daba por hecho, la cosa se empezó a torcer en la Junta de Accionistas. Salió el presidente diciendo que se empezaba a torcer. Y bueno, pues el martes se hace oficial, pero días antes fue cuando todo se rompió. ¿Qué sensación tenéis, Fernando?
Yo voy a hablar desde la posible lucidez que me da la ignorancia. Es decir, la ignorancia de quien ve estas cosas desde fuera, que desconoce las trastiendas o no las quiere conocer. La sensación que me da es de que hay muy poca información, que hay muy poca claridad en todo esto, que yo creo que a la afición, aunque cada vez cuenta menos, se le debería de explicar las cosas de una manera clara. Y suena a chapuza, voy a decirlo claramente. Es decir, porque si ya había decidido un proyecto, un lugar como la Torres, y ahora de repente a mitad de viaje te cambias, yo no tengo muy claro por qué. O sea, o lo que se dice a mí no me convence, la verdad.
Yo creo que fue tema de la precipitación, ¿eh? Ellos pensaban que iban a venir aquí, poder hacer y deshacer a su antojo como quisieran. Y al final, pues, se han dado de bruces contra una realidad muy dura, que al final, pues, tienen unos intereses por detrás que no les han permitido hacer lo que ellos quieran. Si lo has comentado antes, el Sporting está mediando un proyecto para el Mundial y no saca ni a licitación el proyecto con un arquitecto que es el yerno del jefe. Es que al final, pues
yo creo que es eso. Tengo la sensación de que no sabían el terreno que pisaban, la verdad.
Estoy totalmente de acuerdo.
A ver, esto es como si tú quieres fichar a un portero y fichas a una persona que no tiene manos. Está la cosa complicada. Y esto le pasa un poco al club en muchos aspectos, y seguramente en esto es donde se demuestre que el nivel de gestión que hay con Pachuca no es tan diferente al que había con Carso. pasó en el año 2000, cuando inauguramos un campo que estaba mucho peor colocado y con muchas peores condiciones que Buenavista, y vamos camino de que vuelva a pasar exactamente lo mismo. La historia se repite y es el problema que tienen en este club, que hay mucha gente que dicen ser muy obviedistas, pero que miran lo personal, muchos que vienen de fuera, que no tienen ni repajolera idea de lo que es el club, y se van a volver a repetir los mismos problemas que antes, mientras que, por supuesto, en esta ciudad, empezando por el señor alcalde y demás personas con mucho poder, intentan aprovecharse de hacer intereses particulares en vez de intereses colectivos.
Pero ahí es un fallo de cálculo muy gordo, ¿eh?
Sí, sí.
Pero muy gordo, ¿eh?
Pablo, yo... Los oyentes no se acordarán, pero tú y yo estuvimos un día después de que se hizo aquella presentación maravillosa en lo que iba a ser la Ciudad Deportiva del Oviedo.
Terrible.
Que no había los trabajadores del Oviedo por detrás.
Terrible.
Allí con la piedra.
Improvisación.
A los dos días de que fuese lo de Pelayonov, una cosa absolutamente bochornosa e indigna de un club, y se hizo, y la Ciudad Deportiva no va a estar allí. ¿Qué nivel tiene la gente que está gestionando el club para que pasen estas cosas?
No,
para mí ninguno.
Yo me refiero que es un golpe directo a la línea de flotación de Pachuca, y que es un tema muy importante. Porque en el momento en el que, Sergio, tú acabas de decir, hay cosas en las que Pachuca no se diferencia tanto de Carso.
Eso es todo.
Eso es una cosa que al aficionado del Oviedo, yo entiendo que le puede hacer pensar y decir, joder, a ver, que pensábamos que íbamos hacia mucho mejor. ¿Qué ha pasado? Porque esto de la Ciudad Deportiva, yo insisto, me parece un tema muy serio, ¿eh?
Porque esto se gasta en dinero
como
a nivel
error
deportivo,
de gestión.
Porque tiene una multipropiedad, porque hace muchas cosas que a nivel deportivo suena mejor, pero el día a día, la gestión, el tener gente de Oviedo, el conocer el terreno, saber quiénes son los políticos, la gente aquí, verle relacionarse exactamente con la misma gente con la que se iban cometiendo errores no sé cuántos años, a mí me da una pena terrible, y me parece que hay una cosa aún peor, que en 2003 por lo menos tuvimos la capacidad, nuestros padres, hijos y demás, de manifestarnos. Hoy en día, aunque se metan en las mismas cagadas que se metieron en esa época, tengo la sensación que ni eso vamos a hacer.
Es la diferencia entre aterrizar con una nave espacial y poderte hacer lo que te venga a la cabeza sin contar el terreno que tienes alrededor, a llegar a un terreno, reconocerlo y empezar a construir una casa poco a poco y con unos cimientos bien, bien enraizados. Yo creo que fallan dos cosas, que es un mal que en el fútbol en general, con estas propiedades multimillonarias, no hay un respeto al entorno y al ecosistema del equipo al que llegas. O sea, dices historia, dices realidad, y luego pues hay un grandonismo en general, es decir, de creer que porque yo tengo todo este dinero puedo hacer las cosas como quiero y cuando quiero. Y ahora se acaba de demostrar que prima más la prisa sobre la calidad, y no creo que eso debía ser el criterio.
Sí, porque lo de la Torres se podría hacer seguramente, pero con el tiempo, con unos tiempos que el grupo Pachuca no quiere esperar.
Pero un proyecto de una ciudad deportiva para un equipo como el Oviedo me parece lo suficientemente importante como para tomarse el tiempo que sea necesario. Y las prisas solo tiene Pachuca, porque no creo que la afición del Oviedo y el Oviedo tenga esa prisa. Son una cosa que nadie se planteó hasta ahora. Bueno, pues entonces pues lo haremos con el ritmo que sea necesario.
Ahora sale lo de la Manjoya, esos terrenos en la Manjoya, la posibilidad de ampliar el Requesón con el Ayuntamiento de Siero. ¿Hay algo que os entre por los ojos, que os parezca una buena opción? No sé, de lo que suena, ¿qué veis?
A ver, el tema de la Manjoya acaba de salir ahora y, bueno, según tengo entendido, tienen una especie de contenedor debajo que puede ser que tenga problemas en el futuro.
Sí, mira, eso lo explico rápido. Hay un tanque cerca de la finca, que están mirando para la Ciudad Deportiva, de 6.000 metros cúbicos, que son suelos contaminados con plomo y arsénico de hace mucho tiempo. Viene de la actividad de la fábrica de Unión Española de Explosivos durante décadas. Eso está ahí, y nos han confirmado que el Ayuntamiento y el Oviedo han visto el tanque, y la conclusión es que no hay peligro porque está sellado, lleva mucho tiempo, y no habría peligro. Pero bueno...
Claro, al final eso te genera mucha incertidumbre. Entonces dices, ¿es el sitio idóneo? Pues no habrá sitio en...
Me decían esta mañana, fíjate que hay algo... Eso es un terreno urbanizable y no hay nada urbanizado.
Claro, 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 eso es una cosa significativa.
A ver, yo no soy ni aparejador ni arquitecto, entonces no te puedo decir que me parece mejor un terreno o otro. Y eso es lo que creo que pasa muchas veces en el fútbol, que quieren mangonar entre tres todo y decidir qué fichan a este, y luego también saber cuál es el mejor terreno y cómo hay que hacer las camisetas, y creo que hay que tener gente profesional en cada área.
Se nos queda corto, tenemos que seguir hablando de esto, pero como tengo la sensación de que esto va a ir para largo...
No acaba hoy.
Es un aperitivo, sí, sí. Despedimos desde el Terra Meiga, la tertulia del Oviedo. Rafa, Fernando, Sergio, gracias a los tres.
Al Oviedo.
Gracias.
Y mañana a las 3:25 más Deportes Copia Asturias. Te quedas con la tarde, ha sido un placer. Gracias, adiós.
Hasta luego.